Estabas escuchando la cara de otro África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Algunos analistas del continente africano, Antonio, se extasían ante los índices de crecimiento de algunos países y un caso típico que tú conoces bien por haber vivido allí desde el año 56 hasta 1971 durante su época colonial es Mozambique, un caso que le da el nombre propio, que es el milagro mozambiqueño.
Pues sí, desde luego, pero en fin, esta colonia portuguesa que consiguió la independencia en junio del 75 tras varios años de guerra entre el Frelimo, o sea, el Frente de Liberación de Mozambique, y el ejército portugués, pues luego el ambiente de violencia se prolongó durante 16 años de guerra civil entre el Frelimo y el RENAMO, que era una organización llamada de Resistencia Nacional de Mozambique, más bien de tendencia derechista. El Frelimo se presentaba como el partido marxista-leninista y el RENAMO más bien como un movimiento de derechas. Y solo en 1992, gracias a la intervención de la famosa y muy conocida Comunidad de San Egidio o de Santo Egidio y algunos obispos de Mozambique, pues así fue firmada la paz. Entonces, al salir de estas décadas de destrucción y de violencia, Mozambique era uno de los países más pobres de África. Y el país tuvo que soportar los experimentos fallidos de la política económica marxista del Frelimo. Hoy, sin embargo, se encuentra en el grupo de los llamados leones africanos, o sea, los países que están creciendo a un ritmo superior al 6% anual.
¿Cuáles serán los puntos fuertes para este crecimiento?
Bueno, pues Mozambique posee enormes depósitos de carbón y de gas natural. Y la empresa minera brasileña Vale do Rio Doce tiene previsto invertir más de 6.000 millones de dólares americanos, o sea, unos 5.000 millones de euros, en los yacimientos carboníferos de Moatize, y también la gran compañía minera Rio Tinto empezará pronto a producir carbón en la región de Tete, al norte de Moatize. Los proyectos de explotación del gas natural podrán traer al país mucho más dinero. Se habla de hasta 70.000 millones de dólares americanos, o sea, unos 50.000 millones de euros, según los cálculos del Banco Mundial.
El factor principal para el crecimiento de cualquier país es la paz. Y sobre esta paz, Mozambique ha crecido a toda velocidad durante los últimos 20 años.
Pues sí, bueno, en la primera década, después de la guerra civil, la pobreza disminuyó de manera considerable. Primero el pueblo regresó a sus aldeas, volvieron a cultivar sus campos, los mercados se reorganizaron, también los transportes comenzaron a funcionar. Y el pasado milenio el ritmo de crecimiento se fue ralentizando. Por un lado se han desarrollado las grandes compañías multinacionales y también los acaparadores de tierras de cultivo. Esto ha causado que varios millones de ciudadanos continúen viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Entonces quiere decir que Mozambique se replantea, como en otros países de África, la difícil cuestión de cómo el auge de los recursos nacionales repercute en un aumento del nivel de vida de los ciudadanos. Hay un economista, José Split, que visitó recientemente Mozambique, que dice lo siguiente: he visto un país rico con gente pobre. Llega dinero, pero no produce una auténtica creación de empleo ni un crecimiento sostenido. En fin, según el Banco Mundial, estos países van a disminuir la pobreza generalizada más despacio que otros países sin recursos. Es el caso de los productores de petróleo como Angola y Gabón, en los que la pobreza ha aumentado al mismo tiempo que el crecimiento por causa del petróleo se disparaba. En fin, los nuevos acuerdos entre las multinacionales petroleras y los gobiernos llevan incluidos enormes proyectos de infraestructura, pero son carreteras, puertos, aeropuertos, casi nunca crean enormes cantidades de puestos de trabajo fijos. Tampoco promueven la iniciativa empresarial local. O sea, según la Organización Estadounidense para el Desarrollo Internacional, poco influyen en que disminuya entre el pueblo de a pie la pobreza. hay otros gobiernos, como es el caso de la Guinea Ecuatorial, que se apropian esas riquezas, el presidente, su familia y su camarilla, y dejan al pueblo en la misma miseria anterior. Sin embargo, otros gobiernos, como por ejemplo Ghana, han sabido convertir la riqueza mineral o petrolera en un desarrollo generalizado. Su cuidadosa planificación para que los beneficios del petróleo sirvan para paliar la pobreza ha sido avalada por las instituciones internacionales. Igualmente, los diamantes de Botsuana han transformado este país en uno que era uno de los más pobres del mundo en un país de ingresos medios.
Quitando este proceso de corrupción generalizado que fue la capitalización, el paso de capitalización de una sociedad socialista que fue de la noche a la mañana una sociedad socialista a una sociedad capitalista, digamos que quitando esto tenemos que esperar que sigan este camino que tú estabas hablando.
Pues sí, Abdul Razak, que es ministro de Minas, asegura, dice, nosotros somos optimistas, los pobres van a disminuir y el nivel de bienestar va a ser más alto. Nosotros esperamos que así sea, pues a pesar de las décadas de crecimiento, Mozambique sigue estando entre los últimos países en el índice del desarrollo humano, justo por encima del Burundi, del Níger y de la República Democrática del Congo.
¿Todo este desarrollo estaba provocando grandes desplazamientos de población?
Pues sí, justamente cuando la gente de Kateme, de esa región donde hablaba yo antes de las minas de carbón, oyeron que la mina de carbón mayor del mundo iba a funcionar en sus tierras, se pusieron todos a soñar. En lugar de sobrevivir con estrechez como campesinos de subsistencia, esperaban que ganarían buenos salarios como mineros y que la compañía carbonífera les iba a edificar nuevos poblados con casas resistentes, que tendrían escuelas nuevas, dispensarios, en fin, todo un cambio en su vida social. Y por fin iban a beneficiarse de la riqueza de Mozambique, que había llevado en su seno la tierra tanto tiempo desde, podemos decir, la creación del mundo. Pero ¿cuál no fue su desilusión cuando antes de comenzar los trabajos fueron trasladados por la fuerza a unos 40 kilómetros de la mina? Y allí viven en unas casuchas que ya tienen goteras y que cultivan un terreno que es muy árido. Comentaba Augusto Shashoka, dice, estamos lejos de la mina y nos han alejado del milagro del crecimiento de nuestro país. El desarrollo está llegando, pero solo a ciertas zonas y para algunas gentes. A principios de este año 2012, los habitantes de Kateme bloquearon el ferrocarril minero para protestar por el proceso de reasentamiento. La policía se lanzó sobre ellos, los avientó, le dieron palizas a algunos líderes que no querían abandonar las vías férreas. Finalmente llegaron algunos técnicos de la construcción para reparar las viviendas e instalar electricidad en el poblado. En fin, con todo, estos remiendos no son suficientes, pues a esta sufrida gente les falta el acceso a las tierras fértiles y el agua abundante.
Pues Antonio, en conclusión, como contábamos, el paso de un sistema socialista al sistema capitalista fue de la noche a la mañana. La capitalización solo fue para unos pocos, la pobreza para la mayoría, y vemos cómo encima este desarrollo solamente genera riqueza para unos pocos.
Pues sí, desde luego el carbón ha caído del cielo. Yo me acuerdo en la era colonial que ya existía una mina en Moatiz, y esa mina era gestionada por una compañía belga, y a pesar de ser uno de los lugares más cálidos de la región, pues era un centro activo, es que estaba unido a Beira ya por una línea de ferrocarril, que además se entroncaba en Mutarara con la línea de la Trazambecia que venía de Blantyre, o sea, de Malawi. Y entonces ya funcionaban trenes de pasajeros, que yo alguna vez lo he tomado también para hacer los 700 kilómetros que había desde Moatiz a Beira. Pero en fin, aunque el mayor tráfico, como es natural, era el tráfico del carbón. Ahora lo que acontece es que han descubierto yacimientos enormes, que ahora la minería pues ha tomado unas proporciones colosales.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.